Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo. Si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. It's like you fell in the palm of my hand. A golden apple from a generous tree. And I was the fortunate. Con la mirada puesta en el día 10 de diciembre, el Día Mundial de los Derechos Humanos, esta noche vamos a charlar con Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo en Entrevías, el lugar en el que hace más de 25 años nació la Coordinadora de Barrios como respuesta de la sociedad civil a las necesidades de muchas personas excluidas. En tiempos en los que unos siembran el odio, otros ponen su tiempo y escasos recursos en la acogida. Sebastián Carmona y Patricia Pimentel son dos personas con parálisis cerebral. Esta noche nos van a contar cómo cada día sienten la discriminación y el paternalismo. Dale la Vuelta es una campaña de ASPACE de la que también nos van a hablar y que nos ayuda a ponernos en el lugar de una persona con discapacidad. Y en el contexto de la celebración de la Cumbre de Clima en Madrid, Cristina Rodrigo, presidenta de PROVEC, llama la atención de uno de los factores cruciales en el cambio climático y que no está teniendo la importancia que debiera, la ganadería. I believe in us, I'll be there wherever you go. La parroquia de San Carlos Borromeo de Entrevías, en Vallecas, es un nodo de movimientos asociativos, redes y colectivos de personas que se organizan para dar apoyo a quienes están solos, excluidos, discriminados. En la Coordinadora de Barrios, con más de 25 años de vida, la implicación social es un compromiso que va más allá de las creencias religiosas y hoy vamos a conocer pues, cómo es el día a día, un presente también muy duro en estos momentos, de la mano de Javier Baeza, que es el párroco de San Carlos Borromeo. Buenas noches, Javier, bienvenido.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estamos en un momento especialmente delicado.
Bueno, yo creo que sí, porque la crisis, o lo que dicen la salida de la crisis, no ha solventado los problemas de la gente empobrecida y, por otro lado, cada vez la distancia entre quien mucho tiene y quien nada tiene, pues es más grande, con lo cual, al haber menos reparto, pues hay más dificultades para sobrevivir.
Veo muy poca proporcionalidad respecto a los recursos que tenéis en San Carlos Borromeo, que me imagino que serán bastante pocos, bastante pocas ayudas también desde las administraciones, y la acogida que se da desde precisamente los distintos gobiernos, desde los distintos organismos oficiales.
Bueno, yo creo que esta situación, por lo menos ha sido así nuestra experiencia en estos últimos meses, lo que nos revela es esa gran diferencia que hay entre una clase política en general, en todas las administraciones, muy preocupadas de la mercantilización de la ciudadanía y una ciudadanía responsable y solidaria, ¿no? Pues, por ejemplo, con lo que hemos vivido este tiempo atrás respecto a las personas y familias refugiadas, ¿no?, quedándose en la calle, pues evidentemente ha habido, yo creo, una poca voluntad por parte de los administradores públicos de dar una solución seria y, sin embargo, sí que ha habido una gran, ya digo, una gran respuesta ciudadana, pues que lo que nos hace es pensar que efectivamente la clase política muchas veces no facilita la solución de los problemas, sino que a veces los agudiza o los crea.
Porque ¿qué ayudas recibís en la parroquia y en todas las organizaciones, movimientos
bueno,
que hay en torno
pues,
a ella?
Bueno, pues sobre todo es la solidaridad ciudadana. Quiero decir, hay en la coordinadora hay una subvención de una entidad extranjera, sobre todo focalizada para el asunto de la defensa jurídica en la frontera sur, ¿no? Todo el pago a abogados y abogadas y viajes. Y luego, por otro lado, no recuerdo más que la solidaridad ciudadana. Quiero decir que es verdad que yo creo que sí que hay en todo el Estado y desde luego en Madrid una ciudadanía preocupada y ocupada en que las personas que peor lo están pasando pues dejen de pasarlo mal. Lo que ocurre es que esto no puede justificar, a mi parecer, la inacción que tienen también las administraciones y las grandes empresas.
Sin embargo, ese es el gran argumento, ¿no? Que no hay sitio para todos, que no hay recursos económicos, que sería imposible dar acogida. Quizás necesitan las administraciones que las organizaciones de la sociedad civil, como las que se conforman en torno a la parroquia de San Carlos, pues den algunas lecciones de gestión, de recursos.
Claro, bueno, pues digo, desde luego de que no hay recursos, yo no me lo creo. O sea, no hay recursos para incrementar, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, las plazas de acogida en albergues, y nos hemos gastado 3 millones de euros en lucecitas navideñas. Nos dice el Estado que están colapsados y que no tienen más recursos, y seguimos comprando aviones y material militar, que al final es para matar, hoy, mañana, o para eso está hecho, ¿no? Quiero decir, yo creo que es mentira que no haya recursos. A mí me parece que lo que no hay es voluntad de acoger y de ocuparnos por el otro, sobre todo por el otro empobrecido. Quiero decir que no podemos olvidar que hay élites también económicas, migrantes que están llegando y que han llegado y que han colapsado y comprado los barrios, viviendas en los barrios más ricos de Madrid, ¿no? Mm. Con lo cual el problema no es de lo que viene, de las personas que vienen, sino que el problema lo tenemos respecto a las personas pobres que vienen.
Ahora volveremos en un momento al momento actual, a la realidad del día a día, y a que también me cuentes cómo estáis organizándoos también para atender a las personas que cada día llegan en una situación muchas veces absolutamente desesperada, adultos, familias completas, niños solos. Pero me gustaría, Javier, que hiciéramos un poquito de historia, porque todo el mundo ha oído hablar de San Carlos Borromeo, quizás no tanto a lo mejor de la coordinadora de barrios, pero querría que retrocediéramos en el tiempo hasta ese momento en el que tú llegas a la parroquia. Ya hay allí una persona que es crucial también en uh-huh. todo esto, y tú sigues de alguna manera sus pasos y su legado, ¿no?
Sí, bueno, yo me vinculo a la parroquia, a la coordinadora, cuando entro al seminario. Me parece que fue en el año, no sé si 85, 86, por aquella época, y es cuando coincide con el comienzo de Enrique de Castro en la parroquia de San Carlos, ¿no? Yo me acuerdo que, siendo seminarista, la primera cosa que participé fue en un encierro que hubo por la denuncia de los puntos de venta de droga en todo el Estado español, ¿no? Ahí nos vinculamos, y luego pues ha sido todos esos años la relación, tanto a nivel personal con Enrique en San Carlos Borromeo como con diferentes colectivos de Madrid en la coordinadora de barrios, ¿no? Y es en 2003 cuando yo llego a San Carlos Borromeo como cura, y cuando Enrique da un paso a un lado y, de alguna manera, bueno, pues comienzo con un grupo genial y muy generoso de gente a hacernos cargo de este nuevo momento de la parroquia. La parroquia y la coordinadora es como un matrimonio bien avenido, ¿no? Porque somos los mismos, con el nombre civil y el nombre eclesial, ¿no? Pues con estos nuevos tiempos, que no son ni mejores ni peores, pero efectivamente son diferentes a aquellos en los que empezó Enrique, ¿no?, en los años 80.
Has mencionado las drogas, que en ese momento era uno de los mayores problemas que tenía el barrio. Madres contra la droga también surge allí.
Los Traperos de Maús, diferentes colectivos, la Asociación de Apoyo Moratalaz, Alucines en San Fermín. Luego surge la Fundación Raíces con niños y niñas no acompañados. Bueno, pues al final, yo en estos años la lectura que hago pues es que es un grupo de ciudadanos y ciudadanas intentando hacer ciudadanía preocupada por las injusticias, ¿no? Cuando empezamos, como señalas, era la realidad de la droga que nos circundaba y que atoraba toda nuestra vida, y sobre todo la de muchas familias que la sufrieron en sus propias carnes. Luego vino la realidad del SIDA, que junto a las drogas pues se llevó a un montón de gente joven, ¿no? Estoy hablando de aquellos años 90 en donde fácilmente íbamos 3 y 4 veces al mes al cementerio, ¿no? Quiero decir, un nivel de muerte terrible. Luego aparecieron los menores, luego aparecieron todo aquel grupo grande, me acuerdo, de niños y niñas a los que luego les llamaron menas no acompañados, ¿no? Que venían en los bajos de los camiones. Luego vino la realidad de la migración. Bueno, al final no nos dedicamos a un sector social, porque seguimos yendo a la cárcel, seguimos viviendo con chicos con problemas de droga, seropositivos, migrantes. Lo que intentamos es, o de lo que se trataría sería, de estar ahí pendientes de cuáles son las necesidades hoy, más allá del tipo de problema que puedan tener las personas.
Y hoy por hoy siguen llegando muchísimas personas con todos estos problemas que has descrito, pero principalmente hay muchas personas migrantes que necesitan un lugar donde dormir, que necesitan una solución para
claro,
vivir.
Porque digo que hay gente con problemas de cuna que son difícilmente solucionables, eso es verdad, pero también es verdad que la gente que está llegando viene, por un lado, con el trauma de tener que abandonar su país, su cultura, su familia, con ese miedo, bueno, pues de que han asesinado a tu hermano, de que las maras lleva un año pidiendo impuestos y secuestrando familiares. Vienen con ese drama que de alguna manera mediatiza y muchísimo la vida de las personas, y llegan aquí y lo que nos comentan muchos es que se encuentran ¿no? Para los latinos la madre patria, ¿no? La España, los muchos españoles que decía el expresidente, pues se encuentran con una realidad de no acogida, ¿no? Con lo cual se suma al dolor que provoca la salida precipitada y obligada de sus países, quiero decir, es una migración obligada por las circunstancias, se suma la falta de acogida por parte de los recursos públicos, teniendo que pasar tiempo en la calle, ¿no? Estamos hablando de familias, me acuerdo la semana pasada, un padre que desesperado con 2 hijos en la calle que habían pasado 2 noches, nos decía, es que esto es como una cárcel, ¿no? He metido a mis hijos en una cárcel porque salí huyendo de la violencia en una zona de Colombia y resulta que llego aquí y me encuentro con mis 2 criaturas en la calle sin posibilidades de salir. No podemos olvidar también que la gente que está en el SAMUR, claro, ni son los pobres de esos países, porque los pobres no tienen ni dinero para comprar un boleto, pero sí que son las clases, pues eso, las clases trabajadoras, pues que han vendido su carro, que han vendido su casa, que han mal vendido lo poco que tenían para invertirlo
en
los billetes, y llegan aquí, en la mayoría de los casos, con una mano delante y otra detrás, y se encuentran pues que toda aquella expectativa que tenían en que la querida España les iba a solventar un poco, a amortiguar el dolor de la salida, pues no solo no ha ocurrido eso, sino que en muchas ocasiones lo ha agravado por la falta de acogida.
¿Y cómo le explica un padre a sus hijos que esa noche no tienen dónde dormir?
Claro, pues eso nos ha ocurrido, ¿no? Ha habido niños viviendo en la parroquia que, me estoy acordando de una familia que todavía está, que lleva 4 meses y medio viviendo en la parroquia porque no la dan salida, que esta familia nos contaba cómo sus hijos de Venezuela llevaban más de 6 meses sin probar la leche, por ejemplo, ¿no? Situaciones de familias, de otros niños, por ejemplo, de familias en El Salvador, que la niña, gente solidaria de la Red Solidaria de Acogida aquí en Madrid, que hay alguna doctora y alguna enfermera, nos decían que tenía inicios y principios de raquitismo, ¿no? Bueno, pues esas situaciones, salir de tu país, de tu familia, de tu cultura y llegar aquí y encontrarte que la acogida es tener el cielo por techo, pues es eso, ¿no? Que acaba socavando mucho más la esperanza de estas personas. Con lo cual, el trabajo, el acompañamiento, no solo es provocar o proporcionar un techo, que efectivamente lo tenemos, sino que también es un acompañamiento personal, porque muchas veces las personas, bueno, pues eso lo hemos vivido hace muchos años, ¿no? Que muchas veces el problema de las personas empobrecidas no solo es su necesidad, que también, sino a veces esa dignidad tan dañada, ¿no? Esa falta de autoestima o ese sentimiento incluso, pues como me decía este padre, es que he traído a mis hijas a una cárcel, ¿no? Y todo eso hay que restaurarlo y cuesta mucho más que el dar techo, que es necesario, o que dar un plato de lentejas. Mm.
En el piso en el que tú vives y compartes con muchas otras personas que vienen de todas estas situaciones, os sentáis a la mesa, a desayunar, a comer, a cenar. Esa mesa a veces también está muy abierta a otras personas que van llegando por la casa, y ahí mantenéis, me imagino, Javier, muchas conversaciones. Estoy segura de que habláis también de cómo últimamente se les está cosificando y utilizando como arma arrojadiza por parte de los políticos, para como señalándoles como uno de los grandes problemas de las desgracias de este país.
Claro, tú fíjate, yo vivo con 9 chavales, 6 de ellos jovenzuelos, de los cuales 4 son negros, ¿no? Entonces, claro, cuando oyen ciertas barbaridades, esos delitos de odio que últimamente estamos normalizando tanto por parte de algunos personajes públicos, claro, pues claro que se agobian, ¿no? Porque al final son ellos contra quien va toda esa sartada de mentiras y esa criminalización, ¿no? Bueno, yo creo que en eso también me parece que quizás el poder compartir la mesa, más allá de compartir los problemas, nos hace sentirnos fuertes, ¿no? No solo por las capacidades y las fortalezas individuales, sino por esa fortaleza colectiva, que a mí me parece que es una de las cosas más importantes de las que vivimos y por la que yo personalmente me siento un privilegiado, ¿no? Esa capacidad, por ejemplo, que las 24 personas que ayer durmieron en la parroquia por no tener acogida por parte del ayuntamiento, bueno, pues ayer por la mañana, una vez que desayunamos en la parroquia, digo, pues se pusieron, porque era jueves, ellas mismas a preparar la ropa que se iba a distribuir con los otros pobres que estaban esperando en la puerta, ¿no? Quiero decir, a mí me parece que la solidaridad tiene que ser horizontal, tiene que ser transversal, y eso me parece que es lo que nos enseña precisamente a reconocernos como iguales y a reconocernos como capacitados para poder poner nuestra vida al servicio de otros, aunque nuestra vida no tenga ningún recurso económico o pueda estar muy dañada por falta de autoestima o por esa añoranza, lógicamente, de que hace 7 años, el otro día le ocurrió a un muchacho de casa que es más grande que yo, bueno, yo soy así gordo y alto, lo digo por los oyentes, que es más grande que yo y estaba tirando el sillón llorando, y yo pensé que había tenido algún conflicto con algún otro de casa, y el pobre ya, cuando pasó la vergüenza de que le vi llorando, pues me decía que es que no sé qué había ocurrido y que se había acordado que lleva 7 años sin ver a su madre, ¿no? Quiero decir, que esas heridas que no se cuantifican en la cuenta del banco, o esas heridas de las que muchas veces ni siquiera esos bárbaros que están vomitando contra el otro migrante, son tenidas en cuenta, y al final son heridas que provocan mucho dolor en mucha gente. Lo que pasa que no se ven o pasan desapercibidas, pero cuando tú te encuentras a un chaval, a un tiarrón negro como la noche, con los ojos blancos y llorando porque no sé por qué de repente se acuerda de su madre, bueno, pues son todas esas situaciones que vivimos, en las que yo creo que somos privilegiados por poderlas acompañar, pero que también hay que acompañar, porque a esas personas habrá que hacer lo imposible para que antes o después puedan, por ejemplo, volver a ir a ver a su familia.
Si le preguntamos a cualquier persona si opina que todos los seres humanos somos iguales, seguramente, dirá que sí. Nadie podría contestar que no a esta pregunta. Sin embargo, la realidad es otra. ¿Cuánto hay de racismo? ¿Cuánto hay de xenofobia en todo lo que estamos viviendo, en todos esos titulares acusatorios y en todas las políticas que levantan muros también frente a esas personas y esas realidades?
Yo creo que, por un lado, hay esos inhumanos que vomitan ese odio, que debe ser que tiene el odio dentro, ¿no? Porque si no, yo no entiendo que se pueda vomitar semejante sarta de barbaridades. Por otro lado, hay esa sociedad o esa administración, esa parte de la sociedad, pues muy cínica. Quiero decir, celebrábamos estos días, me parece que el 40 aniversario o el veintitantos, de la caída del muro de Berlín, ¿no? Y todos aplaudimos, y claro que aplaudimos, ¿no? Pero resulta que estamos levantando otros muros, muros burocráticos, por ejemplo, el que haya países, pues como Bolivia, que no van a llegar, me decía el otro día un alta representante del gobierno, porque tienen visado. Bueno, pues eso es un muro, el muro económico que España está construyendo con la ayuda de Europa o que ha construido en Marruecos y en otros países del norte de África para que los subsaharianos no salgan, ¿no? Está el odio, está ese cinismo y luego yo creo que está también muchas veces como esa dificultad de reconocer que la solidaridad o el cariño, llamémoslo como queramos, contra, o sea, nadie hoy te va a firmar ningún rechazo al otro, ¿no? Porque lo que te dicen es, no, si el problema no es que existan, el problema es que vengan. O sea, yo creo que al final lo que se pone en cuestión es que lo que nos molesta es que los que vienen puedan de alguna manera hacernos, obligarnos a tener que compartir nuestro bienestar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todas esas llamadas al no odio y a que todos tenemos derecho a la vida está muy bien sobre el papel lo aguanta todo, pero cuando eso supone tener que encoger un poco más nuestra silla o tener que desbaratar, en nuestro caso, la parroquia para poner 24 colchones o tener que compartir el baño de tu casa, pues eso es lo que nos cuesta. Y yo puedo entender que cueste, porque a mí también me cuesta. Quiero decir que esto no es una guerra de santos o de héroes, ¿no? Pero a mí me parece que lo que cuesta se puede superar inmediatamente, y yo invito a ello, si somos capaces de encontrarnos con el otro, ¿no? Y si somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Hay un compañero tuyo, un fotoperiodista, Javier Bauluz, que él dice mucho que lo que falta es empatía. Yo creo que es lo que nos falta. Si fuésemos capaces de ponernos en la piel del otro, si yo, que es verdad que mi madre con razón dice que la atiendo poco, pero que tengo a mi madre a 500 metros de donde estoy, y yo puedo ir a verla y puedo dejarme acariciar por ella, y tengo a mis sobrinos y tengo un montón de amigos, y a mí de pequeño, pues es verdad que a lo mejor mi padre bastante tenía con trabajar para sacarnos a los 5 hijos, no me llevaba enciclopedias, pero yo le vi siempre leer, aunque fuese Estefanía, y eso es lo que hoy me ha hecho aquí, me ha hecho estar aquí. A mí me parece que es importante que todas y todos nos preguntemos cuál ha sido mi historia de vida para estar donde estoy respecto a cuál ha sido su historia de vida para estar donde están.
Javier, ¿cómo se vive la Navidad, una época como la Navidad, en la parroquia San Carlos Borromeo?
Bueno, pues por un lado con mucha morriña, ¿no? Pues porque al final, claro, pues es gente
que está lejos de la familia.
Siempre. Pero por otro lado, pues yo creo que como refrescando todo eso que para los creyentes religiosos, como intenta uno serlo, hablamos y celebramos, que no son las luces que nos colapsan la vista, ni ese empeño último de poner belenes y cuanto más grande mejor, digo que eso no es lo importante, sino refrescando, bueno, pues aquello que fue lo que creemos por la fe religiosa, que es que el Dios en quien creemos se hace uno de nosotros, ¿no? Y ese uno una, pues tenemos el privilegio, vuelvo a repetir, y la oportunidad de vivirlo desde luego en la parroquia, en el barrio, con otra gente, con creyentes, con no creyentes, con gente de aquí y de allá. Por eso digo, a pesar de las dificultades, y esto no es blanquear absolutamente nada, yo personalmente, y me parece que en esta asamblea, comunidad o cada uno que la adjetive como quiera, digo y creo que somos unos privilegiados, ¿no? Porque a nivel humano tenemos la oportunidad de encontrarnos con otros, con una historia de vida tan diferente que me parece que nos enriquece, y a nivel religioso, pues creo que tenemos la oportunidad efectivamente de contemplar eso que es un misterio a nivel teórico, pero que es una realidad, y es que Dios se hace hombre y mujer en medio de los últimos, y los últimos son en medio de los que estamos, con lo cual, pues son unas fiestas navideñas, ya digo, con cierta parte de morriña, pero por otro lado, unas fiestas navideñas también con mucha ilusión por actualizar aquello que creemos, y en lo que creemos más allá de la profesión religiosa, ¿no? Lo que creemos y nuestra fe es en el otro, ¿no? Y cuando tú crees en el otro, pues eso te fortalece, te anima, y a pesar de las dificultades, que lógicamente las hay, pues te hace tirar hacia adelante. Y así las celebramos.
Hay que
profundizar. Y con turrón a pesar de lo que engorda, y con turrón y champán, no sidra.
Hay que profundizar un poco más en todos esos mensajes que proliferan ahora en Navidad, pero que se quedan en el papel, como decías antes.
Sí, yo lo que pasa es que tampoco soy muy de... A ver, me fastidia la manipulación, ¿no? Pues como me dolió muchísimo cuando la presidenta golpista de Bolivia entró con una Biblia enorme en el Congreso, ¿no? Es decir, esas estupideces me parece que nos entretienen para no ocuparnos de lo principal. Pero yo no soy, o sea, a mí, hijo de andaluza y con una familia muy extensa, pues yo, a mí la Navidad me provoca muchas cosas bonitas, ¿no? Quiero decir que no soy de demonizar nada, ¿no? A mí me parece que es más importante aprovechar, pues como cuando uno celebra el cumpleaños, pues bueno, pues claro que lo celebra todos los años, pero pues es un día que uno se puede dar el placer de reconocer y de agradecer todo lo que ha tenido alrededor, ¿no? Bueno, pues celebrar la Navidad, a mí me parece que podemos acabar en participar de ese cinismo de las palabras bondadosas,
de la paz, del amor, de la solidaridad.
Es verdad, o también podemos utilizarlo para recordarnos que es importante que hoy celebramos la Navidad, estos días estamos celebrando la Navidad, pero que hay necesidad de actualizar eso que es la Navidad, que si fuésemos a la etimología no es otra cosa que el acoger lo que viene, joder, cosa más navideña, para todos esos ultracatólicos que vomitan odio, cosa más navideña que acoger al otro, que acoger al diferente, si es que el gran migrante en la historia de nuestra religión fue el propio Jesús, ¿no? El gran desahuciado fue la propia familia de Jesús, que no encontraban posada. Bueno, pues todo eso en estos días lo recordamos para actualizarlo todo el año.
Y el pesebre, el portal de Belén, es un cobijo y un lugar de acogimiento.
Y es un pesebre porque no encontraban otro sitio. Por eso digo que
humilde también.
Que yo creo que esos signos navideños me parece que hay que contemplarlos, reconocerlos, para intentar, en lo peor, acabar con ellos, que no haya más gente que tenga necesidad de sobrevivir en los pesebres, pero por otro lado también para recordarnos, bueno, pues que somos agraciados, ¿no? A mí me parece que es muy importante también, o al menos yo lo estoy aprendiendo, vivir con esa actitud en la vida, ¿no? Todo lo que tengo, que gratuitamente lo he recibido, puedo utilizarlo para engrandar mi yo y creerme que soy un super one, o pues desde el agradecimiento, intentar que otros y otras tengan la oportunidad también de vivir desde esa actitud de agradecimiento y de gozar también de lo que tenemos, ¿no?
Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo, muchísimas gracias por contarnos y arrojar un poquito de luz también en este panorama un tanto gris que nos pinta la actualidad.
Sí, yo creo que, quiero decir, que es verdad que hay muchas cosas necesariamente cambiables, pero me parece que el ser humano es bueno per se y que lo que hace falta es ponernos en el lugar del otro y vivir de verdad, o al menos es mi experiencia, vivir desde el compartir, ¿no? Quiero decir que esto no es un buenismo, o a lo mejor sí es un buenismo. Yo reivindico el buenismo frente a tanto malismo, ¿no? Vamos a dar la vuelta y a ver cómo nos va. Y si el ser buenistas crea una sociedad todavía más oscura, pues lo cambiamos, pero vamos a dar la oportunidad.
Pues nos quedamos con el buenismo frente al malismo. Muchísimas gracias y buenas noches, Javier Baeza.
Hasta luego.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Falling autumn leaves. You don't even know me. blossoms ready to explode, rooted in the cracks along the road. The world is a dream that wiggled free. Wild distant water showed me where to run. Papa let me know I'm not enough. He took out the life, left me the hole. Are you the sailor or the siren in the tide? Trust a tiny ocean and beside. You don't even know me. Thrown to strangers after all. You don't even know me that well.
Dale la Vuelta es una campaña que la Confederación Aspace ha puesto en marcha para que todo el mundo sepa cómo se sienten tratadas las personas con parálisis cerebral. Un vídeo que recrea un mundo en el que lo habitual es vivir con parálisis cerebral y en el que no la tiene es señalado y tratado de forma paternalista, tal y como ocurre a la inversa en la vida real.
¡Especialito!
¡Hola, especialito!
¡Mira qué estiradito camina el especialito! ¿A dónde vas con tus amigos los especialitos? ¡Especialito! ¡No te vayas! ¡Quédate con nosotros!
En este vídeo, Juan, una persona sin parálisis cerebral se encuentra en un mundo al revés, en el que él es el diferente y se encuentra en multitud de situaciones en las que es señalado, tratado de forma paternalista, como decíamos, en la que se encuentra con barreras sociales, arquitectónicas, que le dificultan una vida normal. En esta campaña empatizamos o tratamos, así lo trata de hacer la Confederación Aspace, de visibilizar también cómo es la vida, cómo es el día a día de las personas con parálisis cerebral. Una circunstancia que, por otra parte, tampoco es demasiado conocida. Por eso tenemos esta noche en Madrid sin Fronteras con nosotras a Ángeles Blanco, que es profesional de la Confederación Aspace, experta en derechos y responsable de la Red de Ciudadanía Activa de Aspace. Ángeles, buenas noches.
Buenas noches.
Y también están con nosotros Sebastián Carmona. Bienvenido, Sebastián.
Buenas.
Y Patricia Pimentel. Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenidos. Ambos, Sebastián y Patricia, con parálisis cerebral. Vamos a empezar por el principio, a definir qué es la parálisis cerebral, aunque no todo el mundo tiene y vive la parálisis cerebral de forma igual.
Exacto. Bueno, la parálisis cerebral es una pluridiscapacidad con base física y, como bien has indicado, al final da lugar a una multitud, a una heterogeneidad de perfiles. Y, de hecho, Patricia y Sebas pueden comentar. Ellos tienen diferentes consecuencias debido a la parálisis cerebral, ¿no?
Para empezar, no es una enfermedad, no se cura, es congénita.
Exacto. Es una lesión que se produce, es consecuencia de una lesión que se produce en el momento del parto, durante la gestación.
Y en vuestros casos, Patricia, Sebastián, ¿qué es lo que, en qué se traduce vuestra parálisis cerebral?
¿Quieres empezar tú, Patri?
Vale, pues nada, yo tengo discapacidad, todo el embarazo y todo bien. Lo único que, pues, tengo una hermana gemela y al ser gemelas mi madre le pidió que fuera cesárea. Y entonces, pues, después todo genial y al cabo de los meses mi madre se dio cuenta, porque también tenemos otro hermano que no tiene nada que ver de la discapacidad, con nosotras, pero también es psíquico, y con la experiencia que tenía, pues vio que no hacíamos movimientos de niños de nuestra época. Todo el mundo la tachaba de loca hasta que ella fue a un fisio y a un médico, y el fisio le dijo pues que no podíamos andar, y de hecho cuando éramos pequeñas nos han hecho de todo porque éramos caso único en España.
Ah, sí. ¿No se conocía en ese momento lo que era la parálisis cerebral, o era vuestro caso específico?
Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, puede nacer una persona con discapacidad y la otra andando, uh-huh. O sea, sin discapacidad. Y
en caso de gemelos.
Eso. Uh-huh. Y entonces, pues, por eso éramos caso único, porque nadie sabe el por qué estamos así. Y de hecho nos han hecho todo tipo de operaciones, todo tipo de cosas. Nos han llevado a congresos cuando éramos chiquititas y nadie sabe. El caso es que no sabemos por qué no podemos andar. Y todas las operaciones y todo eso ha sido buscando y no han encontrado. Y ya hemos dicho que cuando ya hemos sido un poco mayores, que como no va a haber ninguna solución, que nos quedemos así.
Que os dejen en paz, básicamente.
Efectivamente.
En vuestro caso es una discapacidad motora.
Eso.
¿En tu caso, Sebastián?
Yo creo que también es motora, ¿no? Porque voy en silla de ruedas. Y tú me preguntabas, ¿en qué se traduce para mi día a día? Pues en que si no hay una rampa, es muy difícil acceder a ciertos sitios o imposible.
Efectivamente.
También si el ascensor del metro no funciona, pues no puedo coger el metro. Si la rampa del autobús se queda a medio salir, pues yo me cuesta mucho más salir del autobús. Y bueno, soy una persona que se mueve mucho en transporte público y me he encontrado con muchísimas barreras a la hora de cogerlo, ¿no?
En vuestro caso, la mayor dificultad es el de las barreras arquitectónicas, porque necesitáis una silla de ruedas y os encontráis con tantas dificultades, como hemos contado aquí en muchas ocasiones, en Madrid sin fronteras, que se encuentran contraviniendo además la ley que exige la eliminación de barreras arquitectónicas ya, bueno, caducada, y que no está al día. Y vemos pues que en muchos lugares efectivamente existen estos problemas.
Mira, si quieres te puedo contar una anécdota. Uh-huh. Mi padre tiene un bar y bueno, al lado de nuestro bar han abierto un establecimiento, ¿no? Y le han obligado al dueño del bar poner un baño para gente con discapacidad. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ese mismo bar pues tiene un escalón. Entonces fue mi padre y le preguntó, ¿y esto? Y le dice el dueño, no, es que nos ha dicho el técnico municipal que como solo mide 17 centímetros y no mide 19, pues la rampa no es obligatoria.
17 centímetros, ¿se puede subir con una silla de ruedas?
No. Es muy difícil.
Imposible.
O por ejemplo, los bares antiguos, no, ahora, o los chiquititos antiguos, no tienen acceso, no pueden. El otro día estuve en uno y tuve que bajar andando porque era muy pequeño y no tenía acceso. Como son tan antiguos, no tienen hueco para poner una rampa.
Uh-huh. Patricia y Sebastián son dos personas que tienen unas circunstancias concretas, pero cuando hablamos de parálisis cerebral hablamos de un amplio espectro, lo hemos dicho al principio, y en muchos casos bueno, pues se traducen otras particularidades que agravan esa discriminación a nivel social, laboral, etcétera, etcétera.
Exactamente, sí, porque hay algunos de nuestros casos que debido a la lesión con parálisis cerebral lo que puede dar lugar es a que no exista comunicación oral. Uh-huh. Hay otros casos en los que puede haber una discapacidad intelectual asociada, y todo ello, como bien señalas, al final lo que hace es a mayor situación de vulnerabilidad, dada la tipología de discapacidad, pues mayor discriminación social. Una de las cosas que me gustaría apuntar, en línea con lo que
Patricia y Sebas estaban comentando es que la Ley General de Discapacidad preveía que en el año 2017 todo iba a ser accesible. Sí. Bueno, pues su día a día nos demuestra que...
Ese 4 de diciembre, ¿verdad? Exacto, famoso. Famoso, lamentablemente, porque llegó y nada era como debía ser.
Sí, ni siquiera los espacios públicos. O sea, ya ellos se han centrado en lo privado, que también, porque si no estamos indirectamente. Al final la accesibilidad es el eje conductor a lo que es la inclusión en la sociedad, ¿no? Pero obviamente hay, como eje conductor que es, pues obviamente si no los sitios, los lugares no son accesibles, pues se conculcan otro tipo de derechos, como son el ocio, como son es el acceso a la cultura, es el acceso al deporte, es el empleo, muchas veces. Sí, porque claro, sí. Si Sebastián cuenta una historia como esta, en la que se encuentra con que el acceso no funciona, no sé si...
Claro, para llegar a trabajar, por ejemplo, o para ir a estudiar, o...
Eso, por ejemplo... yo trabajo en un programa de radio que ahora lo han cambiado y para subir tenemos que subir escaleras porque lo han cambiado en un sitio que no está adaptado y nos dicen todo el rato que van a poner una rampa.
¿Y cómo te las arreglas para ir a trabajar?
Pues con mi hermana y la gente de allí, que es muy maja, que nos ayuda. Si no...
Esto de depender de la buena voluntad de la gente que te vas encontrando por la vida...
Eso depende de cómo es la persona o depende de cada uno. Pero también
no es justo tampoco, ¿no? No. Que tengas que confiar en la buena voluntad de...
Porque eso depende de la persona. Si lo que tú dices, si la persona no es maja o no le viene bien, pues no tienes que contar con ello.
Y sobre todo que te encuentras en esa situación de discapacidad por la falta de recursos que hay. Es decir,
la discapacidad
no existiría si estuvieran esas rampas. Claro. Al final ese es el concepto que hay que trasladar.
Porque nos cambiamos y yo cuando lo vi, pues luego ya estoy acostumbrada, pero me eché a llorar al verlo. Digo, madre mía, la que tenemos que montar aquí. Así que fatal.
¿Os habéis sentido muchas veces minusvalorados cuando os ven... pues que estáis en una silla de ruedas o con a lo mejor cierta dificultad motora, enseguida la persona que no os conoce, que os ve por primera vez, os prejuzga y piensa que tenéis unas capacidades X y otras no?
Sí.
Sí. De hecho, a mí lo que me gusta mucho de esta campaña es que refleja muy bien... en
nuestro día a día.
Nuestro día a día.
Contadme un poquito, porque hemos puesto un fragmento muy pequeño de ese vídeo que está al acceso de todo el mundo. Se llama la campaña Dale la Vuelta, así que cualquiera puede verlo en internet. Pero contadnos un poco qué tipo de situaciones se recrean en este vídeo para que nuestros oyentes sepan a qué os enfrentáis.
Pues es un corto que hicimos para el Día de la Parálisis Cerebral. Yo ya he colaborado en varios, pero este es el que más me gusta de todos porque, nunca mejor dicho, me gusta cómo se le ha dado la vuelta a la situación. Uh-huh. Es decir, una persona sin discapacidad se hace pasar por discapacitado y a la inversa. Y entonces, pues, muestra, pues por ejemplo, que tú comes pescadito, elige el acompañante o por él.
Deciden por ti. Si yo quiero
pasta o... alguien con que va a trabajar, ¿le vas a contratar con discapacidad? Pues ni de coña, y así. Y luego lo del rarito, eso me encantó. Vamos a ver si se nos pega algo.
Sí, y yo coincido con Patri, también he participado en varias campañas con Aspace, pero también es la que más me gusta, pero también porque permite que el espectador se dé cuenta de lo absurdas que pueden llegar a ser
nuestro día a día,
ciertas situaciones, ¿no? Y a darse cuenta en realidad profundamente, porque quizá tú has visto cómo un camarero se dirigía al acompañante de una persona con discapacidad, pero como tú no estabas en la escena, pues como que no le prestabas atención. Y el vídeo como que te obliga a prestar más atención uh-huh. a esas situaciones, ¿no?
Claro.
De hecho,
esto os pasa mucho, ¿no? Que, mucho. Que vais con una persona, un acompañante que no tiene parálisis cerebral.
Es lo que iba a contar ahora. Resulta que cuando vamos al médico, sí. Siempre se lo explican a mi madre o a mi hermana.
Y no os preguntan a vosotros directamente.
Muchas veces no, y mi madre y mi hermana dicen, pues explícaselo a ellas o a mí, o sea, a mí en este caso. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando voy a tomar algo, pues le dan la carta a mi acompañante. Y yo hago una cosa muy graciosa, porque como el campo de la discapacidad es tan abierto, pues nos ponen a todos por igual, pero yo hago una cosa muy graciosa, cuando un chupito o algo, y yo espero, yo, sí, 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 y dice el camarero, a vosotras lo tengo sin alcohol, y yo, claro, le contesto, ¿por qué me tiene? Pregúntame si puedo o no puedo tomar alcohol, ¿por qué tienes que darlo por hecho?
Totalmente, es que es al final...
Y que puedo tomar perfectamente, ¿sabes? Pero es que eso no me gusta nada.
No os tratan como personas adultas que sois.
Es... fruto de la sobreprotección, yo creo, ¿no? O sea, de la sobreprotección, por un lado, que se da muchas veces desde el amor y desde el cariño, pero que se da y que tiene su impacto negativo en el entorno familiar, ¿no? Y también la propia mirada, yo creo, de la sociedad, ¿no? Esa mirada paternalista, esa mirada de juzgar, de pensar, ¿no? Que y de tratar desde la desigualdad, ¿no? Al final.
Y hay una serie de derechos que no es que vosotras y vosotros reivindiquéis, sino que es que los tenéis por ley. Está la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, está recogido en muchas otras leyes, pues exactamente el derecho que, como cualquier otro ser humano, tenéis a muchas cosas que a día de hoy todavía hay que seguir luchando por ellas. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos derechos que se os dificultan o que se os niegan directamente?
Pues, por ejemplo, me ha gustado lo que ha dicho antes Sebas. Por ejemplo, si a vosotras o cualquiera persona sin discapacidad se le estropea el ascensor de casa para puede coger las escaleras. Si a nosotros se nos estropea el ascensor, no podemos salir. Ya tenemos ahí el pequeño impacto. Ya no podemos salir en el día. Y pues que se nos diera más normalidad. A mí me gustaría que esto, igual que otras asignaturas, se diera en los colegios. Para que desde un primer momento nos vieran pues, como unas personas normales.
Es muy interesante lo que dice Patricia. La educación en la diversidad es una asignatura siempre pendiente en las escuelas. Sí. No hay nadie a lo largo de toda la formación primaria, secundaria, bachillerato, que no hay ninguna asignatura que recoja todos estos valores en diversidad.
Y si me permites también, yo siempre digo una cosa, ¿no? Que es que todo el mundo ve la discapacidad como algo muy lejano, pero es que en realidad... bajas las escaleras de tu casa como todos los días, pones mal el pie y te puedes encontrar en una silla de ruedas o te tuerces un pie, te encuentras en una silla de ruedas durante determinado tiempo, pero ya formas parte de las personas que necesitan que el mundo sea accesible, ¿no?
Exacto. Que necesitan eso, que esa inclusión, esa mirada hacia la diversidad, de hecho, según se avanza con la edad, a partir de los 60 años, incrementa el número de personas en situación de discapacidad, con lo cual, digamos que esta asignatura que se debería impartir, como señala Patricia, es una asignatura pendiente para toda la sociedad.
¿No? Ángeles, tú eres responsable de la Red de Ciudadanía Activa de Aspace. Intuyo que entre tus tareas está el agitar la participación de las personas que conforman las organizaciones, que son más de 85, creo que recordar, 85 entidades que se reúnen dentro de Aspace. Bueno, pues que esté la llama prendida del activismo y de la reivindicación de los derechos.
Sí, sí, de esa participación. En primer lugar, primero, conocer, autoconocer cuáles son los derechos, entender que hay derechos que son inherentes a la persona y sentirlo así, eso es un paso importante que va de la mano del empoderamiento, para después, al final, llegar a reivindicar tus derechos y a decir, bueno, aquí estoy yo, este es mi derecho, soy igual.
¿qué tal el entorno laboral? ¿Cómo acoge a las personas con parálisis cerebral?
Solamente a día de hoy, tal como evidencia uno de nuestros últimos estudios, solo el 5% de los hombres y las mujeres con parálisis cerebral tiene acceso al empleo.
¿Se os tiene como los eternos aprendices o becarios cuando entráis en una empresa?
Sí.
De hecho, yo estoy en un curso que desde aquí les mando un saludo a la en la Fundación ENICE porque para físicos pues hay muy poco o nada, porque por ejemplo para personas con discapacidad intelectual pues sí hay mucho, pero para nosotros hay muy poquito. Y estoy haciendo un curso de formación laboral para personas con discapacidad física para enseñarle al trabajador que una persona con discapacidad puede tener un trabajo, y para también enseñarnos a nosotros mismos que nosotros también, aunque tengamos discapacidad, podemos tener un trabajo.
Simplemente lo que necesitamos es más tiempo.
Un poco de apoyo y un poquito de tiempo.
Y más tiempo para hacer las cosas o para comunicarnos, pero dándonos ese tiempo y veréis cómo somos perfectamente capaces de desempeñar la tarea que sea, ¿no?
En cuanto al acceso a la vivienda, por ejemplo, la autonomía, el vivir solos, ¿esto es una realidad o es un sueño?
Pues en mi caso sí que es una realidad, porque me voy a medio independizar en una casa que yo tengo en Tres Cantos con un asistente. Y bueno, en mi caso afortunadamente es una realidad, pero hasta hace muy poco yo lo veía como un sueño.
Y yo creo que si pensamos en todo el colectivo de la parálisis cerebral, para la gran mayoría de ellos y de ellas, es un sueño por la falta de dotación de recursos y la falta de desarrollo en sí a nivel legal de la figura jurídica del asistente personal. O sea, queda muchísimo para hacer. Estamos todavía con una dotación de entre 5 y 10 horas semanales en caso de parálisis cerebral, lo cual...
Hay entre los derechos algunos que, bueno, pues nos llaman la atención especialmente, y quería que nos explicarais un poquito en qué consiste esto. El derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad. Para personas que necesitan una cierta asistencia, yo no sé si ahí entra en juego estos derechos que son difíciles de adquirir. Explicadnos un poco en qué consisten estos derechos.
Bueno, la privacidad viene más vinculada con la información es mía, con todas esas declaraciones que ellos y ellas hacían, que Patricia y Sebas hacían acerca de voy al médico, cuéntamelo a mí. Y la intimidad viene relacionada directamente con mi propio cuerpo, mi propio espacio son míos y nada más que míos, ¿no? Hay que darse cuenta de que el hecho de que tengan necesidad de apoyo no significa que su intimidad tenga que estar conculcada. Es decir, son generalmente sus cuerpos, por su circunstancia, pues están expuestos a lo largo del día, pero eso no quiere decir que, digamos, no haya una serie de cuestiones que se hayan que tener en cuenta necesariamente para que se haga con dignidad todo lo que significa la prestación de apoyos y sobre todo con respeto hacia ellos y hacia ellas.
Nos quedan muy poquitos minutos, el tiempo vuela, pero me gustaría que me contarais un poquito, bueno, pues cuáles son las cosas que cambiaríais en esta sociedad para que... Vaya pregunta para resumir en dos minutos, ¿eh? ¿Qué cosas han de cambiar rápidamente en esta sociedad respecto a la percepción de las personas con parálisis cerebral?
Pues yo creo que una de las cosas que tiene que cambiar es que la rampa que tú pones en un edificio no es solamente para alguien que va en silla de ruedas, sino es para todo el mundo, para toda la sociedad. Es decir, para una persona que vaya con su hijo y su hijo vaya en un carrito, para una persona mayor, o incluso para el que se ha partido una pierna y ha tenido que coger una silla.
Me gusta lo que estás diciendo, porque donde yo vivo daba mala imagen para hacer una rampa. Y entonces nos empeñamos en hacer una rampa y ahora la utilizan todo el mundo. Gente con los que se negaban a hacer la rampa, los carritos, vamos, que casi la que menos lo usamos somos mi hermana y yo. Tanto decir que no, y ahora la usa todo el mundo. Y lo que tú dices, que cualquier persona se puede romper una pierna, o la gente se hace mayor, no sé. Que luego también que no nos vean, que cambien un poco, que no nos vean como bichos raros, que se atrevan a conocernos. Y lo que he dicho antes, que me gustaría que esto fuera una asignatura más en el colegio.
Y que simplemente se viera como otra realidad más.
Claro.
Más que una condición, una realidad más. De tantas otras que te puedes encontrar.
Y que os miren y os hablen directamente
a nosotros.
A vosotros y vosotras.
Sí, eso es.
Que os pregunten, ¿no?
Efectivamente.
Pues ha sido un placer conoceros, Sebastián Carmona, Patricia Pimentel, Ángeles Blanco, de la Confederación Aspace. Muchísimas gracias a los tres.
A ti por darnos voz.
Buenas
Muchas
noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Soul around. I wanna dig into my guitar, bend the blues riff that hangs over everything.
When I'm by myself and it's daytime, 'cause down under, oh, wherever it is I live, when it's evening, you know I speed read the morning news and come up with my own little song.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Cristina Rodrigo, presidenta de PROVEC.
Este año Madrid acoge la COP25 Chile. En ella se dan cita decenas de miles de personas entre científicos, organizaciones, políticos y activistas que buscan soluciones para frenar la emergencia climática. Entre las soluciones aportadas sigue habiendo una gran olvidada: la reducción drástica del consumo de productos animales. Y eso que, según datos de las propias Naciones Unidas, la ganadería es responsable del 16% de las emisiones. Por este motivo, la organización PROVEG ha lanzado el informe Más allá de la carne, que analiza el impacto medioambiental de la dieta en España. El estudio señala que, con tan solo reducir a la mitad el consumo de productos animales, se podrían recortar un 36% las emisiones de CO2, un 17% el gasto de agua y un 30% el uso de la tierra. Pese a estas evidencias, nuestros representantes políticos siguen subvencionando programas que fomentan el consumo de productos animales en vez de apostar por la proteína vegetal. Si queremos frenar la emergencia climática, necesitamos un cambio de paradigma alimentario. Y es necesario que las instituciones lo apoyen y faciliten, promoviendo una transición de la industria alimentaria hacia un sistema más respetuoso con el medio ambiente. Un sistema que pasa, indiscutiblemente, por priorizar la proteína vegetal.
Madrid sin fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Everything starts at your skin, so new. Your love's always finding me out. Who am I kidding? If all my defenses come down, oh baby, will you lay it all on me now? Lay it all. What it takes.
again.